Por favor, se pongan de pie y abran sus Biblias en el libro de Jonás. Al continuar nuestro estudio de Jonás, hoy estaremos concluyendo el capítulo 1, viendo el versículo 17. Veremos tanto la disciplina del Señor como la misericordia del Señor, obrando al mismo tiempo. Y aunque al principio pudiera parecer que estas dos cosas se contradicen, veremos que por la sabiduría de Dios, cómo su juicio sobre Jonás en realidad estaba preservando la vida de Jonás. Entonces, por favor, sigan la lectura mientras leo Jonás capítulo 1, versículo 17. La palabra de Dios dice así: pero el Señor dispuso un gran pez que se tragará a Jonás, y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Padre fiel y amoroso, tú eres un Dios misericordioso y lleno de gracia. Damos gracias por la misericordia que derramas abundantemente sobre nosotros día tras día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes esta mañana a ver cómo aún cuando somos desobedientes y recibimos tu disciplina, podemos reconocer que esa disciplina es una expresión de tu misericordia hacia nosotros. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Redentor, Jesús. Amén. Jonás es una historia más conocida de todas las escrituras, pero la mayoría de las personas solamente conocen un detalle de todo el libro, y ese detalle proviene de solo un versículo de todo el libro que acabamos de ver. La gente ha escuchado acerca del gran pez que se tragó Jonás, y por lo general consideran que el gran pez es el personaje principal de esta historia. Y por eso muchos se preguntan, ¿era aquel gran pez una criatura marina? Tal como entendemos en los antiguos libros que vemos, no solamente existen representaciones artísticas antiguas que muestran de ese tipo de criaturas, sino que escritores griegos también mencionan estas bestias del mar. A lo mejor quizás el gran pez es una ballena, como hoy en día nos imaginamos. Tenemos esa tendencia de pensar eso porque es el único pez que nosotros sabemos o entendemos de, es posible que ese tipo de pez fue suficiente grande para tragarse a un hombre adulto. Y es fascinante pensar que un hombre pudiera sobrevivir 3 días y 3 noches dentro del vientre de un gran pez. Pero como pueden ver, es muy fácil quedar absorbidos por la conversación acerca del gran pez y terminar perdidos completamente en qué realmente fue el punto de Jonás. Ni siquiera nos damos cuenta de que esta historia trata acerca de quién es Dios y de su gran misericordia. Así es que, hermanos y hermanas, necesitamos entender que el libro de Jonás magnifica los atributos de nuestro Dios. Este libro revela su carácter y también muestra su voluntad soberana. Y es por eso mi esperanza para nosotros esta mañana es que podamos ver cómo la disciplina del Señor es una expresión de su misericordia hacia sus hijos, aun cuando somos desobedientes. Por esa razón he titulado el sermón de hoy, La disciplina del Señor envuelta en misericordia. Ahora, antes de ver el versículo 17, necesitamos observar la continua desobediencia de Jonás, la cual finalmente lo llevará al vientre de un gran pez. Entonces, ¿cómo se manifestó Jonás de su desobediencia al Señor? Bueno, desde el principio se nos dice 2 veces en el versículo 3 que intentó huir de la presencia del Señor para subirse a un barco, viajar en la dirección opuesta a donde Dios le había ordenado. Y luego en el versículo 9 vemos que Jonás le dice a los marineros paganos que él teme al Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Aparentemente también ahí es donde a Jonás les informó a los marineros que huía de Dios, porque en el versículo 10 vemos que los marineros paganos señalan que oír de este Dios era inútil, porque este Dios estaba presente en todo lugar, no nomás en la tierra, no nomás en el mar, pero este Dios estaba donde quiera. Entonces los marineros le preguntan, ¿cómo puedes huir de este Dios? Pero la desobediencia de Jonás no solamente se ve en su intento de escapar de la presencia de Dios, pero también se observa en su deseo de mantenerse alejado de los paganos, de los gentiles, de los asirios. En vez de lugar de levantarles, llevarles el mensaje, se está tratando de quedar fuera de donde ellos están. En el versículo 2, Jonás se negó a ir a Nínive, una ciudad del imperio asirio, aunque era una orden directa del Señor, se está haciendo esa distancia de esos paganos. Versículo 5, se negó a relacionarse con los marineros paganos. Entonces, en lugar de estar con ellos en el barco, se apartó, se fue a dormir. Es como un niño consentido que se encierra en su recámara y hay gente esperándolo ahí en la sala. Y es más o menos lo que hizo Jonás en el barco. Se está quitando, no quiere estar ahí alrededor de ellos. Versículo 6, se negó a orar cuando el capitán pagano le rogaba. Él no quiso, no quiere nada con ellos. Versículos 7 y 8, Jonás fue obligado a hablar con los marineros porque cuando echaron suerte, se reveló que Jonás era el culpable, la causa de la tormenta. Y aún así mantuvo su distancia porque les dijo, yo soy hebreo. Y más o menos se oye como que se les dice, y ustedes no son, pero yo sí. Luego versículo 12, se negó nuevamente a orar. Y luego de ellos, le dijo a los marineros que lo echen al mar. Fíjense, en vez de ponerse de rodillas, en vez de orarle al Señor, no hizo eso. Sí reconoció quién era Dios delante de ellos, pero nada más. Jonás no ofreció adoración, confesión, acción de gracias, no ofreció súplica. Entonces, nada de eso al Dios que él mismo confesaba que era el Dios de los cielos. Pero estoy seguro de que Jonás estaba encantado de que él y su pueblo recibían el perdón misericordioso del Señor. Ellos encantados. Sin embargo, no le gustaba profundamente la idea que otros pudieran recibir esa misma misericordia. No quería que sucediera eso. Y por eso, en lugar de obedecer el mandato de Dios, de llevar un mensaje de juicio y misericordia a sus enemigos, Jonás prefirió huir del Señor. Y hasta vimos que mejor que muera. Entonces veamos Jonás capítulo 1 del 15 al 17 para ayudarnos a llegar a donde vamos a estar esta mañana. Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar cesó de su furia. Y aquellos hombres temieron grandemente al Señor. Le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Pero el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Para poder comprender mejor cómo la disciplina del Señor está envuelta en misericordia, he dividido el versículo 11 a 17 en dos partes. Que la primera parte es la primera mitad del versículo que nos mostrará la disciplina del Señor hacia sus hijos desobedientes. Luego la segunda mitad del versículo 17 nos mostrará cómo Dios es misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en amor constante, tal como Jonás confiesa en el capítulo 4. Así que comencemos con la primera mitad del versículo 17 que dice, pero el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Tenemos que entender que Dios no creó un pez especial para esta ocasión particular. Más bien Dios, que tiene control sobre todas las cosas, llamó al gran pez, le ordenó estar donde debe de estar para cumplir esta tarea que tenía para él. Ahora, algo interesante es que el Señor dispone varias cosas, varias veces en el libro de Jonás. Aquí en el versículo 17, Dios dispone un gran pez. Luego, si nos vamos al capítulo 4, versículo 6, Él dispone una planta. Versículo 7, dispone un gusano. Versículo 8, dispone un viento. Entonces, de esta manera, se nos muestra cómo la naturaleza obedece al Señor. Hace exactamente lo que Él les ordena hacer, no como el profeta desobediente. Y Dios es quien dispone todas estas cosas. Esto no indica que Él tiene el control tanto para cumplir su voluntad, pero también para enseñarle una lección a Jonás. Veremos al Señor colocando diferentes circunstancias alrededor de Jonás para revelar la bondad y la misericordia que Él le tiene hacia Jonás mientras lo disciplina. Ahora escuchen cómo Matthew Henry describe esta situación de nuestro Dios soberano. Él dice: Dios preparó un gran pez para tragarse a Jonás. Veamos cómo la mano del Señor está presente en todas nuestras aflicciones. Dios tiene a todas las criaturas bajo su mandato y puede hacer de cualquiera de ellas, incluso de las más temibles, se pueden hacer mensajeras de su ira o instrumentos de su misericordia. Y ahora, en el caso de Jonás, el Señor designó al gran pez como un instrumento de su misericordia. Ahora, por lo tanto, el énfasis del relato no está en el gran pez. Y como comenzamos, mucha gente cree que ahí está el énfasis, pero no está ahí. El énfasis tampoco no está en Jonás. El énfasis está en la disciplina soberana de Dios hacia su profeta, que es desobediente, pero que el Señor ama. Proverbios 3, del 11 y el 12, nos dice: No deseches, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te resistan por su reprensión, porque el Señor disciplina al que ama, como el padre al hijo, a quien quiere. También vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, 6 nos dice: Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Ahora, Dios frecuentemente utiliza circunstancias difíciles para llamar nuestra atención. Ahora piensen en Jonás y él cómo desobedeció, él ignoró al Señor. Entonces vinieron la tormenta, los marineros, el mar, el gran pez. Entonces Dios estaba determinado a captar la atención de Jonás. El gran pez no fue simplemente disciplina, pero tenemos que entender que fue disciplina envuelta en misericordia. Ahora, esta es una de las verdades bíblicas más alentadoras que nosotros como creyentes podemos escuchar. A muchas veces el gran pez es visto únicamente como un instrumento de juicio, pero el texto en realidad lo presenta como una provisión misericordiosa de Dios. Así Dios no hubiera designado el gran pez y hubiera dejado a Jonás entregado a sus deseos pecaminosos de morir, Jonás ciertamente se había ahogado. Pero de esa misma manera, Dios usa providencias difíciles, circunstancias dolorosas y corrección amorosas para atraer nuevamente hacia sí sus hijos que andan desobedientes. Ahora, hermanos y hermanas, como sus pastores, le puedo decir que nuestros corazones se entristecen cuando alguno de ustedes andan en desobediencia voluntariamente contra nuestro Señor. Cuando se niega de dejar la amargura, cuando se aferran al enojo que tienen en su corazón, cuando persisten en el pecado que la palabra de Dios claramente condena. Eso nos duele porque sabemos que resulta en la distancia de la comunión con usted y Dios y con el pueblo de Dios. Y estar en pecado le roba crecimiento espiritual. Así es que no queremos verlos aprender mediante una disciplina dolorosa aquello que podrá aprender mediante una obediencia humilde. Preferíamos mucho más verlos arrepentirse rápidamente, perdonar libremente, someterse a la palabra de Dios y caminar en gozo, comunión con nuestro Señor. Así es que si en esta mañana se encuentra aferrándose a la amargura, o si tiene un enojo contra alguien, a lo mejor tiene un resentimiento, o cualquier otro pecado, les voy a pedir que por favor no esperen que el Señor tenga que usar medidas de corrección en su vida. Hoy es tiempo de volver a Él, confiese su pecado a Él, busque la reconciliación donde se necesita y es tiempo de correr al Señor. No se queden en ese pecado. Porque si no lo hacen, ya estamos viendo que el Señor lo disciplinará. Será doloroso, pero revelará su misericordia a usted. Y si alguna vez nos encontramos en una situación donde estamos experimentando la disciplina misericordiosa de Dios, ¿cómo debemos de responder? Como hijos de Él, ¿cómo debemos de responder? Pues en Salmo 119, versículo 67 nos dice, antes que fuera humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. En el Salmo 119, 71 nos recuerda y nos dice, bueno me es haber sido afligido para que aprendas tus leyes. Así es que hermanos y hermanas, cuando estamos siendo desobedientes y el Señor nos disciplina, debemos de responder con obediencia agradecida y guardar su palabra en nuestros corazones. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor designó y utilizó como instrumento de misericordia hacia el profeta desobediente? Pues fue un gran pez, como vimos en el versículo 17. Ahora, ni en el hebreo ni en el griego se utiliza la palabra ballena. Eso no se ve. Más bien se utiliza la expresión gran pez o un pez enorme. Sí se ha dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo a tratar de describir qué clase de gran pez fue este. Sin embargo, el autor aquí de las Escrituras no dedica absolutamente nada de tiempo para tratar de darnos esa información. Entonces, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? ¿Por qué meternos en un lugar donde queremos saber algo y vamos a completamente no ver lo que el Señor tiene para nosotros? Determinar qué clase de pez, ¿a qué no preocuparnos por esa información? Lo que nos tenemos que preocupar es que podemos ver la disciplina de Dios en misericordia hacia sus hijos. Lo único que necesitamos saber es que el Señor sí fue el que creó el gran pez. Eso sí tenemos que saber. Génesis 1:21, y creó Dios los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan y que las aguas produjeron según su especie. Lo en Salmos 104:25, este es el mar grande, ancho, en el cual hay peces sin número, animales grandes y pequeños. Así que en lugar de concentrarnos en cómo se veía el gran pez, debemos enfocarnos en comprender cuál era el propósito que Dios usó este gran pez. El teólogo Karl Barth dice, el gran pez no se convierte en la tumba del profeta, sino en el vehículo que lo vuelve a colocar en el camino de la obediencia. Y por eso fue que el Señor usó este gran pez. El gran pez era evidencia de que Dios no había abandonado a Jonás en ese mar. Probablemente hay gente que dice, en realidad, ¿cómo puede suceder eso? Pues es por la misericordia de Dios. Jonás merecía ahogarse, pero en lugar de eso, Dios designó un gran pez. Entonces eso, hermanos y hermanas, es misericordia. En otras palabras, lo que Jonás experimenta inmediatamente es una disciplina misericordiosa. El Señor designa un gran pez y ¿qué hace? Pues se traga a Jonás. Esa es la parte impactante de la historia que todos conocen. Después de que Jonás les dice a los marineros que lo arrojen por la borda y ellos finalmente acceden y ven que el mar ya se calmó, Jonás rápidamente se encuentra en el vientre de este pez. En lugar de ser consumidos por las olas, el último momento que se metió al agua, el Señor lo rescató. Algunos creen que el gran pez fue un castigo, pero no fue un castigo. El gran pez fue una disciplina envuelta en misericordia. La Biblia describe cómo el Señor, de una manera amorosa, trae una disciplina firme sobre sus hijos tercos y desobedientes. Y lo bueno, creo yo, es que en esta mañana no hay tercos ni desobedientes aquí. Lo hace para dirigirnos nuevamente hacia la obediencia y para mantenernos en el camino por el cual desea nosotros estar. Y eso es exactamente lo que sucedió aquí con Jonás. Desde el comienzo de la historia, Jonás ha estado huyendo del Señor. Como resultado, está en disciplina. Pero el Señor lleva a Jonás al final de sus propias fuerzas, capacidades, para enseñarle, ok, Jonás, a ver hasta dónde llegas por sí mismo. Veremos en el capítulo 2, en la semana que viene, cómo Jonás finalmente entra en razón y vuelve su corazón al Señor. Y es cuando le clama por su ayuda. Ahora, este es uno de los propósitos de la disciplina del Señor hacia sus hijos cuando desobedecemos, que regresemos a Él con una fe obediente, que podamos estar caminando nuevamente en sus sendas y disfrutando de una comunión cerca de Él. Aunque Jonás era un creyente rebelde y resistente, el Señor aún no había terminado con Jonás. Por eso preservó su vida dentro del gran pez, expresando su misericordia mediante de la disciplina. Y espero que ustedes, cuando se vayan esta mañana, lo tengan en mente, que la disciplina, en esa disciplina, Él muestra su misericordia. Ahora vamos ahora al segundo, la segunda mitad del versículo 17, donde dice, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora Jonás se encuentra en la profundidad del gran pez, probablemente preguntándose, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo es posible? Lo que todavía no comprende es que esta fuerte disciplina está a punto a convertirse en una manifestación de misericordia. Jonás se encuentra en un lugar muy oscuro. Probablemente puede oler los peces que se están muriendo porque el gran pez se los comió. Hay mucho que no puede ver. No puede ver, pero puede oler. Y ahora sí, el Señor tiene toda la atención de Jonás. Ahora sí. El vientre del gran pez no debió haber sido un lugar agradable para él, pero sin duda fue un buen lugar para aprender. El libro de Jonás nos muestra principios importantes acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué sucede cuando Dios quiere que una persona haga algo, pero esa persona quiere hacer algo más? Pues lo que sucede es que Dios pone cosas para poder que nosotros realizamos que estamos mal. Jonás nos enseña que Dios tiene una manera de llevarnos al punto donde deseamos lo que Él desea. Dios pudo haber rescatado a Jonás de muchas diferentes formas. Sin embargo, escogió esta forma específicamente por el efecto que tendrá sobre el corazón de Jonás. A lo mejor si éramos nosotros, el Señor hubiera usado algo diferente, pero Él sabe cómo llegar al corazón del hombre. Ahora, no solamente fue tragado por un gran pez, sino el versículo 11, 17, termina diciendo que estaba en su vientre 3 días y 3 noches. ¿Cuántas noches piensa usted que Jonás durmió como estaba durmiendo en el barco? Ya no, ¿verdad? La expresión 3 días y 3 noches tenía un significado especial para los que estaban leyendo esto en el mundo antiguo, porque representaba el tiempo típico necesario para realizar un viaje importante. So, si iba a ir a un viaje importante, sabían que era 3 días. Ya cuando alguien dice 3 días, ok, algo está pasando aquí. Y la razón por la que el autor no simplemente dice 3 días, sino dice 3 días y 3 noches, es porque quiere enfatizar que Jonás estuvo allí durante 3 días completos. Porque si pone 3 días, hay muchos escritores que dicen, no, pues no quiere decir que está el primer día, el segundo día y apenas entró al tercer. No, él está diciendo 3 días, 3 noches, para que sepan que fueron 3 días completos. Ahora, el Antiguo Testamento frecuentemente asocia un periodo de 3 días con una transición, una crisis, una profunda angustia, un tiempo de espera, una prueba, una disciplina. Es lo que usa el Antiguo Testamento cuando dice 3 días. Y hay varios ejemplos que podemos ver en las Escrituras de eso. Ahora, en Génesis 22:4 vemos lo de Abraham e Isaac. Génesis 22:4 dice, al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisió el lugar de lejos. Entonces Abraham estuvo en un viaje significativo durante 3 días. Su hijo Isaac, como se acuerdan, estaba bajo la sombra de la muerte, a punto de ser sacrificado. Abraham esperaba la intervención divina, algo que el autor de Hebreos menciona en Hebreos 11:19, que nos dice, él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Entonces Abraham sabía, 3 días va a tomar, pero el Señor va a hacer algo grande aquí. Y este es uno de los primeros patrones bíblicos de la muerte a vida que se usa para explicar con el tercer día. Otro ejemplo es cuando están cruzando el río Jordán. En Josué capítulo 1, versículo 11. Josué 1:11 nos dice, dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Entonces nuevamente encontramos esperanza, vemos preparación, vemos transición. Luego después de 3 días viene una nueva tierra, un nuevo capítulo, el cumplimiento del pacto con Dios. Otra historia es Esther. Antes del tercer día existía una amenaza de muerte. Por eso Esther dice en el capítulo 4, versículo 16, nos dice, no coman ni beban en 3 días, ni de noche ni de día. Y luego en el capítulo 5, versículo 1, nos dice, aconteció que al tercer día Esther se vistió de su vestido real, que es lo cual indica que después del tercer día comenzaba la liberación. Seguimos viendo eso. A Oseas, capítulo 6, que es el texto más importante relacionado con el tercer día. Oseas 6, capítulo 6, versículo 2, nos dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Aquí el tercer día se convierte explícitamente en un símbolo de restauración, de renovación, de vida después del juicio. Y por supuesto tenemos el ejemplo de Jonás. Encontramos este mismo patrón en el libro de Jonás. Cuando Jonás es tragado por el gran pez, vemos que está bajo la disciplina divina, desciende a las profundidades del mar. El lenguaje del capítulo 2 describe una experiencia semejante a la muerte que Jonás va a tomar. Diciendo eso, si Jonás experimentó una muerte literal o simbólica, es algo que se ha estado discutiendo por los siglos. Sin embargo, esto no es el punto principal. Es un punto bueno que podemos hablar, pero no es lo principal. Lo que debemos entender es que Jonás experimenta claramente un descenso hacia la muerte. Y luego, como veremos en el capítulo 2, la próxima semana, después de 3 días, vemos que Dios lo libera, Dios lo restaura y Dios lo vuelve a comisionar. Así es que, hermanas y hermanos, es muy importante comprender que Jonás participa en un patrón bíblico, histórico, estableciendo que culmina a la resurrección de Cristo. Además, Jonás constituye una tipología bíblica que nos apunta a Jesús. De hecho, el mismo Señor Jesús presenta a Jonás como una figura de su propia permanencia en la tumba y de su resurrección. Ahora vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 12. Mateo 12, 38 al 41. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: Una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás. Y aquí un mayor que Jonás está en este lugar. Entonces, en el gran pez de Jonás fue disciplina envuelta en misericordia, porque el Señor pudo haber permitido que Jonás se ahogue en esa profundidad del mar. Pero en lugar de eso, lo restauró. Y ese relato histórico de Jonás nos señala una realidad aún mayor. Acabamos de ver en Mateo, Jesucristo es Jonás superior. Descendió a la profundidad de la muerte misma. Ahora, la diferencia de Jonás, claro, quien sufrió por su propia desobediencia, es culpa de él. Pero Jesús no sufrió por sus propios pecados, sino por los pecados de otros, de nuestros pecados. Jesús llevó el juicio que nosotros merecíamos para que pudiéramos recibir la misericordia que no merecemos. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, aseguró para cada creyente una relación con Dios que jamás, nunca se podrá quebrar. Ahora, por lo tanto, cuando Dios disciplina hoy a sus hijos, no nos está condenando. Cristo ya cargó con esa condenación. Más bien, Dios nos disciplina amorosamente como un padre disciplina a sus hijos. Tenemos un fiel, bondadoso Padre. La resurrección nos recuerda que la disciplina de Dios nunca está separada de su misericordia, porque cada acto de disciplina ahora viene a través de las manos traspasadas por los clavos de nuestro Señor resucitado. Entonces, cuando Jesucristo fue crucificado, parecía que la muerte había vencido. Los discípulos estaban dispersos, la esperanza parecía perdida, aquel que afirmaba ser el Mesías colgaba en una cruz y luego fue colocado en una tumba. Sin embargo, conforme al plan eterno de Dios, la tumba no podía retenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó entre los muertos, venciendo el pecado, a Satanás y a la muerte misma. La resurrección fue la declaración de Dios de que el sacrificio de Cristo fue aceptado y que el poder de la muerte había sido quebrantado por siempre. Ahora, por eso la resurrección es fundamental para nuestra fe. Es la fuente de nuestra esperanza. Si Cristo hubiera permanecido en la tumba, no habría salvación. no habría perdón de pecados, no habría más esperanza. Pero porque Cristo vive, todo lo que ha cambiado, como nos dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:3, que muchos de ustedes ya lo conocen, 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, ¿para qué? Para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. No merecemos la misericordia de Dios. No lo merecemos. Sin embargo, Él es misericordioso. Él es clemente, Él es lento para la ira y grande en el amor. Pedro dice que nuestra esperanza es una esperanza viva y es porque está anclada en un Salvador vivo. No seguimos a un líder religioso que ya murió, adoramos a un rey resucitado que reina a la diestra del Padre. Como Jesús mismo declaró en Juan capítulo 14, versículo 19, Jesús declara, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Esa es la confianza del creyente. Es más grande tercer día de la historia que cualquier otro tercer día de la Biblia, el día que Jesús resucitó. Permítanme compartir algunos pensamientos finales que espero que consideremos durante el resto del día. Algunas personas simplemente tienen que saber qué clase de gran pez se tragó a Jonás. Tienen que saber. Para otras, la idea de que Jonás fue tragado por un gran pez es algo que no le pueden pasar. No es posible. ¿Qué pasó durante los 3 días que estaba en el vientre? ¿Por qué no se murió? ¿O se murió? ¿O qué sucedió? La gente que no puede aceptar que Jonás fue tragado por un pez por 3 días y 3 noches. La pregunta que yo les tengo es, si ustedes no pueden decir que eso es cierto, ¿cómo pueden decir que la resurrección de Jesús fue cierta? Porque este es un pez. Esta es una resurrección de la muerte. Si no pueden decir que Jonás fue real, ¿cómo pueden decir que la resurrección de Dios, de Jesús, fue real? Jonás merecía juicio. Sin embargo, Dios utilizó una disciplina envuelta en misericordia. Y de una manera mucho más gloriosa, nosotros mereceríamos la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Pero Dios ha provisto a su Hijo. El pez preservó a Jonás de la muerte física. Cristo salva a los pecadores de la muerte eterna. Y por lo tanto, el mayor ejemplo de la misericordia de Dios no es el gran pez que se tragó a Jonás, sino es el Salvador que murió y resucitó por nuestros pecados. Los quiero dejar con Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4, que dice, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por el recordatorio que tu disciplina sí está envuelta en misericordia. Te pedimos, Señor, que no seamos desobedientes, que no nos aferremos en nuestro pecado, pero que obedezcamos tu palabra, tu voz, y si llega la disciplina, que sepamos, Señor, aunque sea una disciplina difícil, sabemos que es en misericordia porque nos quieres ver una vez más viviendo para ti. Así es que te pedimos, Señor, que nos uses, nos ayudes. Te alabamos y te amamos. En Cristo Jesús. Amén.